Primera de Samuel, el capítulo 8. Voy a leerles este pasaje. Primera de Samuel, el capítulo 8. Lo dice la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito era Joel, y el nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo, pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos, los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quear en sus campos y siguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará a vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz. Y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, idos cada uno a vuestra ciudad. Tenemos pocas fallas como iglesia, pero una de las fallas es que casi no estudiamos el Antiguo Testamento. Y me he propuesto arreglar esto. Y cada mes vamos a estar estudiando algún pasaje del Antiguo Testamento. Leemos en 2 de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que estoy seguro que nuestros estudios del Antiguo Testamento nos van a ayudar a cada uno de nosotros. Esta mañana estudiaremos algunas lecciones prácticas de 1 Samuel, el capítulo 8, el pasaje que leímos, 1 Samuel, el capítulo 8. En este capítulo, como ustedes pueden ver en el título, trata del día que el pueblo de Israel pidió un rey. El día en que el pueblo de Israel pidió un rey. En los primeros versículos, leemos algunas cosas que causaron que el pueblo pidiera un rey. Vamos a releer, comenzando en el versículo 1, sigan con sus vistas. Vean, ¿qué es lo que precipitó que el pueblo quisiera un rey? Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Entonces, la petición fue precipitada porque Samuel había envejecido. Ahora, Samuel era un juez, el juez que Dios había asignado para que quedara su pueblo en esos días. Si no conocen la emocionante historia de Samuel, les recomiendo que esta tarde lean los primeros 7 capítulos. Es súper emocionante la historia de Ana, su madre, y la historia de su oración por Samuel y lo que había pasado con Samuel hasta esos días. Bueno, al envejecer nos dice que envejeció Samuel aquí. No sabemos cuántos años, pero nos dice que ya estaba anciano. Al envejecer, Samuel asignó a sus hijos como jueces. Y el problema, nos dice la palabra de Dios, es que sus hijos eran malos. Ellos habían nacido en un buen hogar, por supuesto sus padres, buenas personas, buenos cristianos, sus abuelos súper piadosos, conocemos la historia. Un padre, por supuesto, ejemplar, dedicado al ministerio. Por sus nombres sabemos que los habían dedicado a Dios, habían orado mucho por ellos. Joel significa Jehová es Dios. Abías significa Dios es mi Padre. Aún los nombres sabemos que venían de una familia creyente, una familia de Dios. Pero qué triste, nos dice el versículo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Y aquí tenemos la primera lección. Tengamos en cuenta, hermanos, que aunque seamos buenos padres, no por eso tendremos buenos hijos. Podemos ser muy buenos padres, excelentes padres, cristianos de verdad, y aún así tener hijos malos. Samuel era un hombre de Dios, piadoso, un buen creyente, por supuesto, pero sus hijos no. Si ustedes conocen la historia de Manasés, es increíble. La historia de Manasés es increíble. Un hombre tan malo, tan cruel, dicen los historiadores hebreos, que fue el rey que mandó matar a Isaías. ¿Y saben cómo lo mandó a matar? Que lo aserraran, que lo cortaran en dos. Increíble, nos dice Hebreos eso también, que algunos hermanos los aserraron, los cortaron en dos. Y dicen los hebreos, Manasés hizo eso con Isaías, un hombre cruel. ¿Y saben de quién fue hijo? Manasés fue hijo de Ezequías, uno de los mejores reyes. O el rey del avivamiento, un gran rey. Pero su hijo, un hijo cruel, malo, perverso. Que tú seas creyente no garantiza entonces que tus hijos serán creyentes. Un amigo mío, pastor en Estados Unidos, me comentaba, y creo que es cierto, me decía, es más difícil que los que crecen en la iglesia, que nuestros hijos que crecen en la iglesia, se conviertan que los que nunca han entrado en un templo. Es más difícil que nuestros hijos se conviertan que los que nunca han entrado en un templo. Y creo que es verdad, es cierto. Porque lo que pasa es que nuestros hijos conocen el vocabulario cristiano. Conocen los himnos, conocen el evangelio. Saben orar muchos de ellos, saben cantar, saben saludar y qué decir. Que Dios te bendiga y contestar el teléfono. Saben qué decir a los hermanos. Y como que la rutina de la cristiandad los ha hecho inmunes a la conversión. Y los endurece mucho, sobre todo, que ven a los cristianos y ven a algunos hipócritas. ¡Hipócritas! Verdaderamente hipócritas y se endurecen más a lo que es la cristiandad. Yo no voy a ser como ellos, yo no voy a ser un hipócrita. Y qué triste y trágico es esto, hermanos. Y es la verdad. Entonces, como Job, oremos por ellos todos los días. Roguemos en nuestras rodillas por ellos. Oremos por su salvación. Y nosotros mismos, por supuesto, vivamos la cristiandad. Asegurémonos que escuchan la palabra de Dios. Asegurémonos que ellos leen sus Biblias. Y oremos para que Dios los transforme y los salve. Para Dios no hay nada imposible. Pero el caso es que qué gran tristeza ha haber sido para Samuel. Probablemente no era la primera vez que alguien le decía eso de sus hijos. Qué triste ha de haber sido para este hombre que le sucediera lo mismo que le pasó a Elí. Ahora, si no saben quién fue Elí, lean los primeros capítulos de Samuel. Samuel nos dice, nos cuenta acerca de los hijos de Elí. Fue la primera vez que escuchó la voz de Dios. ¿Se acuerdan? Samuel. Y que Samuel no sabía que era Dios quien le hablaba hasta que fue con Elí. Y me llamaste. Y ahí va otra vez Samuel a acostarse. Samuel. Bueno, el caso es que Dios le dijo lo que iba a pasar con los hijos de Elí. ¿Y por qué? ¿Y quién era Elí? El sacerdote. ¿Y qué tan malos y perversos eran esos hijos? Le pasó lo mismo que a Elí. Qué triste ha de haber sido para Samuel. Ahora, que la Biblia no nos diga lo que se dice de Elí. Elí dice que no los obstaculizó, no los castigó a sus hijos. No lo dice eso de Samuel. Samuel probablemente hizo lo que pudo por sus hijos. Pero qué triste ha de haber sido esto. ¿Y por qué lo permitió Dios? Y realmente esta es la pregunta. ¿Por qué lo permitió Dios? Samuel nació un niño milagro. Nació por puro milagro, por supuesto. Era un buen hombre, un hombre dedicado a servir a Dios. Era nazareo, un profeta, un juez, sirvió en el tabernáculo desde niño. Es más, nos dice Jeremías 15. Este hombre era tan especial que lo pone a la par con Moisés. A los dos hombres que más podían orar e interceder ante Dios eran Moisés y Samuel. Jeremías 15:1 nos dice esto. Un hombre poderoso en la oración, un hombre de Dios realmente. ¿Por qué permitió que sus hijos fueran malos? Dios es sabio, Dios tiene sus propósitos. Pero de seguro que Dios usó esa experiencia tan triste y trágica para mantener a Samuel humilde. Para mantener a Samuel orando siempre. Y sobre todo para que su contentamiento fuera totalmente en Dios. A veces Dios nos da hijos malos para probarnos. Nos da hijos malos para que nuestros hijos no sean ídolos. Y nos da hijos malos para que aprendamos que todo nuestro contentamiento tiene que ser en Dios y solo Dios. ¿Cómo logró esto Samuel? ¿Cómo logró sobrevivir esta prueba? Para mí que la respuesta está en su vida de oración, su comunión con Dios. Todas las demás cosas se volvieron secundarias. Para él lo máximo era Dios. Puso a sus hijos delante de Dios, intercedió por ellos, por supuesto. Pero lo último dijo, como le enseñó Elí a decir cuando se le dijo de sus hijos lo que les iba a pasar. Esto es de Dios, así se haga. Y Samuel vivió con mucha paciencia entonces. Vivió, por supuesto, intercediendo por ellos, pero tuvo esa paz de Dios. Ahora, vemos en el pecado de estos hijos otra lección. Obviamente pecaban en otras cosas, pero nos dice la Escritura, el principal pecado de ellos, nos dice el versículo 3, no anduvieron, Samuel, 1 Samuel 8:3, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. La lección es, tengamos mucho cuidado con el amor al dinero. Los hijos de Samuel se volvieron tras la avaricia. Por amor al dinero, pervirtieron el derecho. Como jueces, pervirtieron el derecho. Nos pudiéramos imaginar, a un día llega ahí a un hombre pobre llegando ante el juzgado. Señor juez, Joel, este hombre rico de aquí, de Ramá, y me ha robado mi ovejita. Era la única que tenía, me la robó él y lo vieron. Pero que llamen al hombre rico, dice Joel. Y ahí van el Berseba, el Ramá, y buscan a este hombre, y ahí va el rico al juzgado, y Joel dice, he escuchado de el abigiato, ¿así se dice? ¡Robaste la ovejita de este hombre! Pero ¿sabes qué? No tienes que pagar todo. Si me das algo de plata, se puede olvidar esto, no hay problema, tú... No le digas nada, dale, dame algo de plata y resolvemos aquí todo. Bueno. Se volvieron ricos. Se volvieron ricos dando sentencias favorables a los que los sobornaban. Pero los pobres que no podían pagar, por supuesto, daban un fallo desfavorable. Qué triste es esto. Dios nos dice, el amor al dinero es raíz de todos los males. Dios nos dice eso, y es verdad. El amor al dinero es peligrosísimo. No tan solamente afectamos a nuestros queridos, como afectó aquí a Samuel, por supuesto, a su familia. Podemos afectar nuestra salud. Podemos afectar hasta nuestra propia alma, perder nuestra alma por tratar de ganar más y más y más dinero. Aquí, con nuestro Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre que ganara todo el mundo y que perdiera su alma? Esta es una lección que creo yo que tenemos que estudiar y meditar y aplicar hoy más que nunca. Porque hoy más que nunca tenemos tantas cosas que comprar. Hay muchas cosas que ver en el internet, en eBay, en las ofertas que nos ponen, tanta propaganda, tanta mercadotecnia. Tenemos que comprar, tenemos que comprar. Y la televisión nos dice, si usted compra esto va a ser feliz. Y nuestros amigos tienen esas cosas y nosotros no. Tenemos que comprarlas. Y más y más y más cosas que comprarlas. Y son tan necesarias. ¿Cómo vamos a vivir sin un microondas? ¿Cómo vamos a vivir sin un celular? ¡Imposible! Internet en la casa. No. Tenemos que tener internet en la casa. Tenemos que tener... Hermanos, vacunamos a nuestros hijos contra la tuberculosis. Hay que vacunarlos contra una enfermedad más peligrosa. No les vaya a suceder lo que a Joel y a Díaz. La enfermedad más peligrosa del mundo es la avaricia, el materialismo. No les digas tú, mucho cuidado, mira, si estudias esto, vas a ganar más dinero. Mira, cuando seas grande, esa casa en los lagos, mira qué. Cuando seas grande, mira ese carro. Mira, vamos a la tienda a ver qué hay de nuevo. Vamos a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Como si la felicidad fuera comprar. Enseñémosles a estar contentos con lo que Dios nos da, cualquiera que sea nuestra situación. Recordémosles a nuestro Señor Jesucristo. Él nos dijo, no tenía ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y al último le quitaron todo, todo, aún lo que tenía la ropa, se lo quitaron. Y nosotros mismos, no tan solamente nuestros hijos, pero nosotros mismos aprendamos que la vida no consiste en las cosas que tenemos. Con palabras de Cristo. La felicidad, la paz, no se trata de las cosas que tenemos, de las cosas que podemos comprar. Todo eso pasa. La felicidad, la paz, a lo último está en Cristo. Que nuestros pecados han sido perdonados. Saber que estamos bien con Dios. Saber que a lo último podemos morir en paz. Saber que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales que necesitamos y saber que estamos listos para la eternidad. Eso es lo que nos da paz al vivir y paz al morir. Al final, cuando te estés muriendo, ahí estás ya en el hospital, el doctor ha dicho que no es nada más que podemos hacer. Y ahí viene tu pariente, mira el iPad que te compré, el más nuevo. ¿Para qué quiero un iPad? ¡Me estoy muriendo! Mira, compramos un carro nuevo. ¿Para qué carro? ¿Un carro nuevo? Yo no necesito un carro nuevo, me estoy muriendo. Mira esta blusita que te compré, estaba en oferta en el BH. ¿Para qué quiero una blusa? Me estoy muriendo. Lo que quiero es paz con Dios. Eso es lo que tú quieres tener hoy. Eso es lo que te da la felicidad. Yo estoy bien con Dios. Dios me ha aceptado a mí en Cristo. Eso es lo que nos hace gozosos y alegres en esta vida, no las cosas que son vanas y pasajeras. Bueno, siguiendo con nuestra historia, noten las razones que dieron los ancianos de Israel. ¿Por qué querían un rey? Y por cierto, aquí ancianos, cuando la palabra de Dios usa la palabra ancianos, no significa una palabra ya con muchas canas de 80, 90, 100 años. Ancianos eran los líderes, hombres maduros, por supuesto, con mucho liderazgo, y han sido elegidos ancianos. Y es por eso que en el Nuevo Testamento también esa palabra del Antiguo Testamento se pasó a la iglesia. Los líderes en la iglesia son ancianos. No tienen que ser ancianos de edad, pueden ser jóvenes también. Y por cierto, ahí tenemos la palabra anciano en el Nuevo Testamento, es presbítero, presbiterianos. Es por eso que tenemos esas palabras. Bueno, ahí cerrando el paréntesis. ¿Por qué querían los ancianos tener un rey? Noten las palabras, versículo 4. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Ahora vean también el versículo 19. Versículo 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Nosotros tenemos también, como todas las naciones.
y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Los israelitas a lo último querían tener un rey, ¿por qué? Querían ser como las demás naciones del mundo. Eso es lo que dijeron. Todas las naciones tienen un rey, nosotros no tenemos un rey. Nosotros queremos tener un rey como todas las naciones. En otras palabras, no querían ser diferentes. No querían ser un pueblo peculiar para Dios. Querían ser como los demás. Y aquí tenemos la tercera lección. Hay que ser diferentes del mundo para Dios. Hay que ser diferentes al mundo para Dios. Hay que ser santos, en otras palabras, para usar la palabra bíblica. Hay que ser santos. Y este es un gran problema entre muchos cristianos hoy en día. Tienen las mismas actitudes egoístas, actitudes sensuales, actitudes libertinas, actitudes materialistas que el mundo mismo. No quieren ser diferentes a sus amigos. Quieren vestirse como ellos, entretenerse como ellos, hablar como ellos, vivir como ellos. Ahora, estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y yo creo que todos tenemos este problema. No queremos ser diferentes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Nos da pena ser diferentes. No tenemos la humildad y la valentía de ser diferentes. Me han tocado jóvenes y ustedes probablemente tienen amigos, ¿verdad? Que se cortan el pelo en un mohawk, ¿verdad? Y se tatúan aquí y todo. ¿Y por qué te hiciste eso? Pues para ser diferente. Para ser diferente. ¿Y te hiciste eso? Para mí, qué valentía, qué falta de vergüenza, no sé cómo llamarle. ¿Cómo hicieron eso? Qué pena andar así. ¿Tienes la valentía de andar así, con un mohawk así, con los tatuajes en la cabeza así? ¿Cómo le hacen? Y los cristianos no queremos ser diferentes. No tenemos esa valentía. Nos da pena, no queremos que la gente se burle de nosotros. Queremos que los amigos nos acepten. Hay algo en nuestra corrupción que nos queda todavía, como que se nos... que hace que amemos al mundo. Pero a lo último, ¿saben cuál es el problema? La raíz de todo es que desconocemos la santidad de Dios. A lo último, por eso Dios quiere que seamos diferentes. Y por eso le dijo a Israel que quería que fueran peculiares, diferentes al mundo. Porque, dice, sois santos porque yo soy santo. A los que apuntan aquí pueden escribir Levítico capítulo 20, versículo 26, Deuteronomio versículo 2 del capítulo 14, Deuteronomio 14, 2. Dios no tiene nada que ver con el pecado, nada que ver con la corrupción del mundo, nada con los placeres temporales del mundo, nada con la vanidad, nada con la mentira, nada con la vanagloria del mundo. Por eso quiere que seamos como Él, santos, no como el mundo que está bajo los ideales del diablo. Es por eso que Juan nos alerta, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y San Pablo nos exhorta, esto pues requiere en el Señor, que ya no andéis como los demás, que andan en la vanidad de su mente. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. San Pablo nos dice, también nos alerta, ya no vivan el tiempo que resta conforme a los deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los mundanos. 1 Pedro capítulo 4. La lección que todos debemos escuchar aquí. Se me hace que entre más años pasan, los cristianos más se parecen a los mundanos y ya no hay ninguna diferencia. Tenemos otra lección en la razón que dieron en el versículo 20. Véanla. Versículo 20 nos dice, nosotros seremos también como todas las naciones. Nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Ahora, la razón suena lógica. Suena lógica. Pero no es bíblica, no es conforme a la palabra de Dios. Porque Dios les había prometido que Él los iba a gobernar. Dios les había prometido que Él saldría por ellos a las guerras. Por ejemplo, en Deuteronomio 3:22 o Deuteronomio 24, Josué capítulo 23 y versículo 10. Dios les prometió, yo soy el que peleo por vosotros. Yo saldré por vosotros, yo iré con ustedes. Pero a los judíos no les gustó eso. Ellos querían ver a alguien. En otras palabras, el problema era un problema de fe. Ese era el problema. Ellos querían ver a alguien. No querían a alguien invisible. No querían al Espíritu de Dios. Ellos querían algo tangible.
Y es por eso que Dios le dice a Samuel en el versículo 7. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos.
Ahí está el problema. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Y la lección entonces es, hermanos, tengamos fe en Dios. Tengamos fe en el invisible. Tengamos fe en las promesas de Dios. Amemos a Dios, aunque no le veamos. Vivamos por fe, no por vista. Perseveremos en la cristiandad, aunque no veamos a Dios.
Y al último, eso es fe. Creer, adorar, obedecer a Dios, aunque no lo veamos. ¿A quién amáis sin haberle visto?, nos dice en San Pedro.
Entonces, y este es un problema para nosotros también. Como humanos, somos materialistas, queremos ver. Como Tomás, ¿verdad? Yo quiero ver para creer. Quiero ver para creer. Queremos tocar. Queremos sentir. Dios nos dice fe. Dios nos dice cree. Dios nos dice confía. Eso es lo que glorifica a Dios. Que aunque no lo veamos, aunque no sintamos nada, de todas maneras perseveramos y creemos y confiamos en lo que Él nos dice. Y lo práctico aquí entonces es, sigamos en la cristiandad, sigamos perseverando, aunque no veamos a Dios, aunque no veamos visiones, aunque no sintamos nada, confiemos que Él nos guía, que Él nos gobierna, que Él nos protege como lo ha prometido. Ahora, ¿qué hizo Samuel cuando escuchó la petición? ¿Se acuerdan? Vamos al versículo 6. ¿Qué hizo Samuel? Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Y Samuel qué? Oró a Jehová. Samuel oró a Jehová. La petición no le gustó nada a Samuel, por supuesto. Se ofendió. Esta petición era contra él. Para mí, yo me hubiera ofendido si me hubieran dicho los ancianos que llegaron ahí. He aquí, tú has envejecido. Entonces, he aquí, tú ya eres un viejo. Es lo que le dijeron. ¿Que no? Yo también me hubiera ofendido. Samuel muy bien pudiera haberlos despedido diciéndoles, yo soy el juez, yo soy el que mando aquí, yo designé a mis hijos, punto, fuera. Él muy bien pudiera haber hecho eso, pero no lo hizo. Ante la presión, ante el dilema, aún ofendido, lo que él hizo fue oro. Y así nosotros debemos buscar la dirección de Dios, la calma de Dios. Él prometió darnos sabiduría. Debemos buscar la sabiduría de Dios en cualquiera de esas circunstancias. Y la lección es obvia. Como dice el himno, debemos llevar todo a Dios en oración. Al escuchar el problema en el trabajo, nos ofenden los amigos. Nos ofende una persona. O los dilemas en la familia. No podemos. ¿Cómo debemos? Y un hijo nos dice una cosa, y viene otro y nos dice otra del otro hijo, y el esposo nos dice una cosa, y nos ofenden, y nos entristecemos, y una reacción sería enojarnos, y yo soy el que mando aquí, yo soy la cabeza del hogar, dice aquí la Biblia, y yo, no me ofendan. O encerrarnos y olvidar. No, la respuesta correcta, la actitud correcta es orar. Ora. Y Dios responde a la oración. Y Dios nos calma, y nos da confianza y sabiduría y nos ayuda. El himno es verdad, no sé si ustedes lo conocen. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque nos llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Otra lección. Noten ahora la respuesta que de Dios a Samuel. Versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos, conforme a todas las palabras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y esa es la historia del hombre. Esa es la historia del hombre. No quiere a Dios como el rey de su vida. No quiere que Dios sea el rey, el gobernador, el señor de sus vidas. El vino a este mundo. ¿Y saben qué hicieron los hombres? Nosotros no tenemos más rey que César. ¡Fuera con este! ¿Qué no? La lección es, asegurémonos que Dios es el rey de nuestra vida. Asegúrate que Dios es el rey de tu vida. Como aprendimos en el libro de Romanos, no hay más que dos posibilidades. O hacemos las cosas que Dios dice, o hacemos las cosas que el diablo dice. El Señor y Rey de tu vida es Dios, o el Señor y Rey de tu vida es el diablo. ¿Y en la práctica esto significa, hermanos? Tomemos en cuenta la majestad de nuestro Rey. Tomemos en cuenta la soberanía de Dios. Reverenciémosle, obedezcámosle, adorémosle. Dejémonos gobernar por su palabra. Digamos, no mi voluntad, sino la tuya. De eso se trata lo último. En la práctica, confiemos en su protección. Confiemos que de verdad Él nos gobierna. Y nos gobierna no como un dictador cruel. Él es muy bueno, hermanos. Muy bueno y misericordioso. Él nos guía. Con cuánto amor nos guía Él, dice el poeta. Con cuánto amor. Tú crees en Rey, en Dios como tu Rey, el Rey de tu vida. Y que de verdad es bueno. A veces que nos topamos con la pared y nos duele y te angustia y no sabemos. Dios existe. Que no ve mi problema, que no ve mi ansiedad, que no ve mi necesidad, que no. Sí, Dios existe. Como Rey soberano y Rey de nuestras vidas, Él es bueno y nos guía, sabe el camino que debemos de seguir y por ahí nos lleva. A veces nos parece tan difícil e increíble por aquí, pero es por ahí que al final tenemos lo mejor y lo que le da más la gloria. Ahora, en los últimos versículos leemos cómo Samuel, en obediencia a lo que Dios le dijo, advirtió al pueblo que el rey los trataría mal si les iba a dar un rey. El rey los iba a tratar muy mal. A sus hijos y a sus hijas los iba a llevar de sirvientes. Tendrían que darles de sus cosechas y diezmar todo. Que después ellos mismos iban a clamar a Dios que los librase del rey. Pero leemos al final, el pueblo dijo, nosotros queremos el rey. Insistieron, tercos, insistieron en su petición de un rey. Entonces Dios le dice a Samuel que les nombre un rey. Y esto es lo que hace en el capítulo 9. Dios mediante después lo vamos a estudiar. Pero la última lección es que debemos de tener cuidado con lo que pidamos a Dios. Debemos de tener cuidado con lo que le pidamos a Dios. ¿Se acuerdan, niños, en el desierto iba Israel y ellos se habían cansado del pan del cielo? ¿Se acuerdan? Querían carne. ¿Se acuerdan? Dios les da la carne. Y murieron. Por codiciosos, dice la Biblia. Por malos, por perversos, por murmurar contra Dios. Dios les contestó la oración. Pero murieron. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que pidamos a Dios. Aquí Israel insistió. Nosotros queremos un rey para ser como los demás. Se les advirtió lo que iba a pasar. Queremos un rey de todas maneras. Se les dio un rey. Y cómo sufrieron. A veces Dios nos concede las peticiones que le hacemos, malas peticiones, para castigarnos. Para que aprendamos a no insistir en nuestra maldad de pedir contra la voluntad de Dios. Ya que aprendamos a confiar en el gobierno de Dios, a confiar en Él nada más. Que humildemente creamos que Él nos guía, nos da lo mejor para nuestras vidas y lo que le glorifica más. Dios en su sabiduría y su plan eterno les concedió la petición. Les dio un rey para que aprendieran que un rey humano falla. Y Saúl, ¿cómo falló? Que un rey humano peca. ¿Y cómo pecó Saúl? Que un rey humano es débil.
y qué tan débil fue Saúl.
Y eso lo hizo a lo último dentro de su plan, para que reconocieran que necesitaban un rey perfecto, que necesitaban un rey que no fuera egoísta, que necesitaban un rey que no fuera débil, sino que fuera todopoderoso para vencer a todos sus enemigos, para vencer aún al diablo y a la muerte. La historia entonces nos cuenta lo que pasó después. Y les dio ese rey para que al último anhelaran al Mesías, al Cristo, el ungido de Dios para ser nuestro rey eterno. Esta historia entonces a lo último nos apunta a la venida de Cristo, el Hijo de David. Él es el rey perfecto que tanto necesitamos. Oremos. Para que alguna palabra de la Escritura haya llegado a tu corazón, alguna promesa te haya animado, motivado. Lo mejor del sermón de esta predicación es que pensemos en Cristo como el Rey perfecto. Y que Él es nuestro, como cristianos, Él es nuestro Rey, nuestro Gobernador. Él nos dirige, nos ayuda, nos protege. Confiemos en Él. Si usted no puede decir y cantar, Rey de mi vida, eres tú, Jesús. Este día yo le pido que piense en las cosas que hemos estudiado, que hemos visto en las Sagradas Escrituras. Piense, ¿qué es lo que me da paz? ¿Qué es lo que me da esperanza para la vida y para la muerte? ¿De qué se trata tu vida al final? Sigue leyendo, sigue buscando el Evangelio, sigue buscando a Cristo, sigue buscando a Dios. Si lo buscas, lo vas a encontrar. Es una promesa. Pero no vivas así. No vivas así, esta vida tan superficial y tan vana. ¿Qué pasa? Sin tener esa esperanza, ese amor, esa paz, ese gozo en Cristo, el Rey de Reyes. Si algo te puedo ayudar en estas cosas, con mucha confianza, ven, escríbeme. Para eso estoy. Y como cristianos, hermanos, a lo mejor tenemos dificultades en estos días, tenemos problemas. Oremos. Confiemos en Dios. Tenemos un rey, un profeta, un sacerdote, intercede por nosotros. Él es bueno. Adorémosle como Él se merece. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por esta historia. Te pedimos, Señor, que tú apliques a nuestras vidas estas lecciones. Por tu Espíritu, transformen vidas y vamos a ser conforme al ejemplo y virtudes de nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran Salvador. En su nombre te lo pedimos. Amén.